COPE, en la provincia de Cádiz, te presenta Campo y Sal, el podcast dedicado a la agricultura, ganadería y pesca. Conoce los magníficos productos del campo y la mar con COPE, cada viernes en la web y en redes sociales. Campo y Sal, no te lo pierdas.
Buenas tardes, viernes 14 de noviembre, 18 grados hoy de máxima y aviso amarillo. Las lluvias que vienen muy bien al campo y se mantendrán hasta el lunes en la provincia. Soy José Manuel Cabrales, estás en Campo y Sal, con el impulso de Fitesa y Asaja Cádiz, te contamos toda la actualidad del campo y la mar. Hoy te vamos a hablar de las medidas que se han tenido que adoptar en las granjas para las aves de corral y los controles y seguridad alimentaria de las carnes, huevos y derivados. Hoy escucharemos a Cristina Velasco, es la presidenta del Colegio de Veterinarios de Cádiz. Y se ha celebrado la MBG, Maritime Blue Ground, en Cádiz. Javier Garat, secretario general de Cepesca, habla de la importancia de la visita del comisario europeo de pesca Costas Cádiz al puerto de Sanlúcar. También hablaremos con la cofradía, estaremos con José Carlos Macías. Y Asaja informa sobre las ayudas al viñedo y el ganado que se han activado por parte de la Junta. Alberto Sánchez, coordinador de servicios técnicos de Asaja, nos contará cómo es la tramitación y en qué consisten. Y hablamos del ISM, la Seguridad Social del Mar, los barcos hospital, con su directora general, Elena Martínez. Y conocemos Torre de Cere Rosado, la nueva creación de Bodega Miguel Domecq, de la que nos habla su enólogo, Joaquín Gómez Besser. Con todo esto, ¡arrancamos!
Escuchas Campo y Sal, cada viernes en COPE, provincia de Cádiz.
Ya tenemos con nosotros a Cristina Velasco, es la presidenta del Colegio de Veterinarios de Cádiz. Vamos a hablar sobre esas medidas que tienen que adoptar las granjas para proteger a las aves de corral. Cristina, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
¿Qué tal? Siempre encantados de saludarte, no, Cristina.
Yo también,
y de hablar con vosotros. Y, por supuesto, de hablar de esas medidas que se han establecido para las granjas, para las aves de corral, ¿verdad?
Sí, se han establecido para las aves de corral, las que viven en, vamos, las que se crían en al aire libre, en suelo y en el campo. Entonces, estas deben estar confinadas. Y sobre todo también lo que tiene que estar confinado es el alimento y el agua para que no la utilicen las aves migratorias de paso. Estamos ahora mismo en un momento de migración de otoño donde cuando empiezan los fríos en el norte de Europa, las aves migratorias bajan a zonas templadas y calientes, como puede ser África. Pero en el camino estamos nosotros, está la península ibérica, y en la península ibérica pues las aves hacen sus descansos y descansan en descansaderos con agua, en las láminas de agua de donde haya embalses de agua, donde haya una lámina, yo qué sé, en todos los sitios donde se concentran las aves acuáticas silvestres. ¿Qué es lo que ocurre? Que al tener esta carga vírica, que se han detectado en otros países, como ya tenemos conocimiento a través de la OMSA, en otros países donde ha habido muchos focos, pues lo que tenemos que evitar es que esos focos, esas aves que migratorias que vienen y que se posan en nuestro país, que contagien a nuestras aves domésticas, a las de granja. Que para ello, ¿qué se hace? Pues confinarlas, meterlas en sus granjas y criarlas hasta que pase el temporal, de alguna forma, y detectemos que el virus está en baja concentración, pues entonces ya volverían a su ser. Y entonces todas las aves que se estén criando, las de granja, que se estén criando, ya sea de granjas de autoconsumo, las industriales, las camperas, las que se crían en ecológico, en libertad, deben, si no meter bajo techado, porque no tengan las instalaciones con naves y tal, sí aislarlas con mallas pajareras para evitar el contacto directo de estas aves y dificultarle a las aves migratorias, a las aves silvestres, dificultarle que se coman la comida y que tomen el agua en los mismos sitios que estas aves de cría.
Uh-huh. Evitar ese contagio de la gripe aviar y muy importante la labor que hacéis vosotros, Cristina, los veterinarios, veterinarias que estáis trabajando a pie de campo y precisamente con esas granjas para evitar los contagios también, ¿no? Y dar recomendaciones, hacer análisis, todo.
Efectivamente, se hacen controles periódicos, se controlan en heces, se controla en las propias aves. Y lo único que hay que tener es la garantía de que en el alimento no hay problema, no hay problema ni en el huevo, ni hay problema en la carne de aves, de las que están cultivadas en la industria. Pero sí, lo que hay que hacer es utilizar todas las medidas de precaución para evitar ese contagio. Esto es una enfermedad panzootica. ¿Tú te acuerdas cuando hablábamos de la pandemia?
Sí,
pues
sí,
esto
sí.
Es panzootia, una panzootia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que es una enfermedad que de momento afecta a millones de animales, no solamente a las aves. Las aves son como el vehículo que lleva, bueno, el vehículo que sufre la enfermedad, pero que lleva o transporta por el aire, transporta este virus de que es el virus de la influenza aviar, que es un virus, el IAA, influenza aviar muy patógeno, de alta patogenicidad, IAAP, es una enfermedad de declaración obligatoria y es una enfermedad que, como te digo, es una panzootia que afecta a muchos animales. En el año 20 se detectó en aves. Uh-huh. En el 21 en más de 50 especies de mamíferos, que ahora se ha visto que en la Antártida están muriendo los leones marinos a chorros, pero cantidades ingentes de leones marinos. En el año 22 afectó a las granjas peleteras, no sé si te acuerdas cuando se sacrificaron las granjas de bisones, porque es un virus de alta patogenicidad que en el momento que aparezca un animal en una explotación o en una granja hay que eliminar, sacrificar a toda la población para evitar la propagación del virus. Y se hace un círculo de precautorio, un círculo de Ostertag alrededor de la explotación, por ejemplo, de 10 kilómetros, en donde las medidas de movimiento de personal, veterinarios, de todo el personal que pueda entrar en una granja, todo eso tiene que ir con unas medidas precautorias y de higiene y de utilización de elementos con monos desechables, guantes, mascarillas, porque además en donde se produce la enfermedad, la concentración del virus, aunque hasta ahora no tenemos, no ha saltado a humana, sí ha habido algún contagio, pero vamos, algún contagio de alguien que está muy, muy, muy en contacto con estas explotaciones ganaderas.
Uh-huh. Te quería preguntar también por las vacunas.
Bueno, no sé si vacunas hay, lo que pasa es que son vacunas vivas y de momento no están autorizadas su uso, porque la vacuna lo que podría hacer es confundir, como no se vacuna todo a la vez, sino que se va vacunando y luego el virus lo tienen las aves silvestres, pues lo que podría ocurrir es enmascarar las sintomatologías y producir confusiones de momento.
Claro.
Entonces, cuando la cosa vaya un poco más rodada, en prevención sí podría, pero ahora mismo no, porque la enfermedad se podría confundir con los síntomas vacunales que dieran en el momento de la vacuna, alrededor de la vacuna. Entonces, de momento no está permitida. Hay una vacuna que es una vacuna muerta. Tú sabes que los virus se crían o las vacunas se producen en tejido vivo para que crezca el virus, se utilizan un embrión de pollo o líneas celulares. Entonces ahí se inocula el virus, se multiplica y por distintos pases lo que se va haciendo es atenuar la fortaleza, la virulencia del virus, ¿no? Que es lo por los distintos pases, o sea, se inocula una cantidad, de ahí se saca un extracto, se vuelve a inocular y así en distintos pases hasta que pierde la patogenicidad y se puede convertir en vacuna. Uh-huh. ¿Qué ocurre? Que ahora mismo las vacunas, esas son las vacunas víricas, ya hay otras vacunas que son las de ARN mensajero y se están utilizando en otros países, pero se han utilizado con una antelación suficiente como para poder prevenir, cosa que no sé, en este país no se ha hecho, de momento no se ha hecho. Uh-huh. Se tomarán las medidas, imagino que en el momento que haya que tomarlas, y imagino que llegará un momento en que sí se vacunará de la gripe aviar, pero lo que tenemos hasta ahora es esta medida precautoria, que es una medida importante, hay que ajustarse a ella, es decir, lo de tener confinado a los animales de granja es importante. Y lo tiene que hacer todo el mundo, que no uh-huh. solamente el ganadero que tiene 50.000 gallinas, sino el que tiene pocas gallinas en un traspatio o en el corralito de atrás de la casa. Lo tiene que tener cubierto, el alimento protegido para que no haya aves que vayan a comer y el agua también de una manera secuestrada solamente para las gallinas, para que el animal, que no haya contacto de un agua que pueda estar contaminada con las gallinas o con las aves de cría. Uh-huh. Y lo que te puedo decir es que, bueno, que es importante que tomemos conciencia de por qué a veces la cría se hace de esta forma, se hace en naves, que la gente siempre se horroriza, las pobres gallinas, no, las pobres gallinas cuando están en naves y están con los controles veterinarios, están vigiladas sanitariamente, puestas en salud, con los parámetros de bienestar de alimentación y con la seguridad alimentaria de que los productos son sanos y saludables, y es importante que la gente tome conciencia de por qué estas medidas se toman, porque no se pueden tener todas las aves, una concentración de aves tan enorme a la exposición de la naturaleza. Ya claro. Las silvestres, bien, pero las cautivas o las de cría, pues para que, como son productoras de alimentos, pues hay que tener las precauciones, tratarlas bien, por tenerlas siempre con el bienestar, tenerlas en salud y siempre vigiladas por veterinario. Espero que os acordéis cuando toméis un huevo de la importancia del veterinario.
Eso te iba a decir, Cristina, la importancia que tienen los veterinarios en nuestra alimentación, porque hablamos del bienestar animal, hablamos del cuidado de esos animales, pero que al final nos traen ese alimento, ¿no? Todos hemos comido pollo, gallina, los huevos tan importantes, hasta para hacer el pan, los dulces, todo. Es que el huevo está ahí, ¿no? Pues ahí está la importancia precisamente de ese control, de esa vigilancia, de ese cuidado que le ponen los veterinarios a nuestros animales, precisamente para que nosotros nos alimentemos con las garantías, ¿no?
Efectivamente. Decirte que estos en el año 23 este virus se detectó en gatos. Ojo, con las colonias felinas. Uh-huh. Las palomas. En palomas no se ha detectado gran virulencia sobre ellas, pero el aleteo, la concentración cuando se les da de comer en las plazas, que eso está prohibido, no se debe hacer porque los animales tienen que buscarse la vida y de hecho se la buscan. Pero claro, se la buscan, si tú se la facilitas, estás promoviendo con ese aleteo que tienen las palomas, si tiene alguna enfermedad, ya sea de otro tipo, no tiene por qué ser la gripe aviar, una criptoporidiosis o una salmonela, pues estás con ese aleteo y esa concentración en un momento determinado, estás promoviendo que el virus se deposite en otras personas y contamine. Mire, esto es como cuando estornudas y inmediatamente te estornudan a la cara, pues te han contaminado. Si te estornudan, el estornudo se produce en una, de una manera lejana a ti, pues a lo mejor, si el viento no ha ido en tu favor, si no has tocado el picaporte de contaminado, si, pues es posible que no te contamines. Pero esto es así, si tú concentras, cuando concentras a los animales, en este caso los animales silvestres, como son las palomas, que no tienen un control sanitario, pues en el momento que tú la concentras, al darle de comer o ya en una plaza que viven aglomeradas buscando el alimento, pues estás promoviendo la concentración de otros virus. Y hay que procurar que estos animales se busquen la vida por su cuenta.
Pues sí.
Que la gente no piense que odiamos a las palomas, ¿no? No las odiamos, pero hay que tener precaución y promover siempre la salud pública.
Eso es
lo que hacemos los veterinarios.
Claro, claro. No, nos lo están diciendo aquellas personas que están trabajando todos los días con los animales, ya sean esos animales de granja o esos animales que también conviven con nosotros en las ciudades, como son las palomas, los gorriones, bueno, pues tantos animales, ¿no? En el campo también. Es muy importante tener en cuenta pues la importancia que tiene esa profesión, la veterinaria. Cristina Velasco es la presidenta del Colegio de Veterinarios. Queríamos hablar con ella precisamente de este tema y de esa protección a los animales y de todo lo que nosotros, la gente de a pie, debe también tener en cuenta. Cristina, muchísimas gracias.
Bueno, venga, un abrazo. Hablamos.
Escuchas Campo y Sal, cada viernes en COPE, provincia de Cádiz.
Aquí estamos en COPE, en la provincia de Cádiz, y vamos a hablar con Javier Garat, es el presidente del CME, Europech, Pesca España y Comisión Economía Azul, COE, y secretario general de CEPESCA. Javier, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, ha sido el encargado además de hacer la apertura de este congreso.
He tenido ese honor, sí, hablando maravillas de Cádiz y de la economía azul gaditana.
Hemos tenido la oportunidad de saber la importancia de la AMBG y de lo que significa, ¿no?, para diferentes sectores, entre ellos el pesquero.
Sí, yo creo que es muy importante el que en esta segunda edición se esté celebrando ya el AMBG en nuestra querida ciudad de Cádiz y en nuestra provincia de Cádiz, que, como yo decía en ese discurso de apertura, es sinónimo de economía azul, por nuestra historia, por nuestra tradición, por todos los tipos de empresas que tenemos aquí, que son empresas tractoras tipo Navantia, en la provincia de Cádiz, que genera tanto empleo y riqueza. Y en el caso concreto de la pesca gaditana es la más importante de Andalucía, y hemos tenido, contamos la suerte de tener vamos a tener esta tarde en la inauguración al comisario de Pesca y Océanos de la Comisión Europea, el chipriota, mira qué nombre más bonito, para venir aquí, Costas Cádiz. Cuando le conocí, enseguida le dije, comisario, tú y yo nos tenemos que llevar bien a la fuerza. Con ese nombre, siendo yo sanluqueño gaditano, a la fuerza nos tenemos que llevar bien. Se rió y se le ha quedado grabado en la memoria. Bueno, pues aquí estará en el día de hoy, estará en la inauguración, y con el resto de autoridades, tanto locales, de la Diputación, autonómica, como de la propia Secretaría General de Pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Y luego, con satisfacción, tengo que decir que ha aceptado mi invitación a ir a Sanlúcar, a reunirnos allí con el sector pesquero, tanto del Golfo de Cádiz como del Mediterráneo, y luego visitar la lonja de Bonanza, que es una de las lonjas más importantes de Andalucía, junto con Isla Cristina, para que vea, era mi interés, mi intención clara, que viera la realidad del sector pesquero en un puerto potente como es el de Sanlúcar.
Claro, esa es una de las formas de que este hombre pues también sea un poquito más sensible, ¿no?, a la realidad que vivimos.
Esa es la idea. Nosotros pensamos que los que están en Bruselas están muy lejos de la realidad. Se están tomando decisiones a miles de kilómetros en una Bruselas burocratizada, con una serie de funcionarios que viven en una burbuja. Lo llevo diciendo durante muchos años, yo llevo pisando Bruselas desde el año 1996 y así lo veo. y el acercamiento de esos funcionarios, en este caso el más alto funcionario que tenemos en pesca, con su equipo, a los puertos pesqueros, lo está haciendo, ¿eh? Está yendo a distintos lugares de la Unión Europea, y en este caso concreto, a conocer la realidad de Sanlúcar, del Golfo de Cádiz. Hablaremos también, por supuesto, del Mediterráneo, tan importante para nosotros en este momento clave como es el Consejo de Ministros de diciembre, de los días 11 y 12 de diciembre. Nos parece fundamental. Y que vea además y que toque ese pescado, esas capturas que realizan nuestros barcos de arrastre, que hoy posiblemente haya 50, 55 barcos de arrastre que estarán desembarcando sus capturas allí en la lonja de Bonanza. Y el sistema de venta, un sistema de venta moderno, automatizado, con un montón de compradores de distintos lugares de la provincia. Y luego, por supuesto, me lo llevaré a disfrutar de esa gastronomía sanluqueña, probando seguro el producto estrella y más conocido, ¿no?, como son los langostinos.
Pues seguro que se queda enamorado. Lo mismo se cambia, ¿no? Dice, me llevo a la oficina. Con esto del teletrabajo...
Bueno, no sería el primer extranjero que llega a Sanlúcar y acaba comprándose una casa.
Totalmente.
No quiero decir que vaya a ocurrir, pero no me sorprendería.
Puede que pida la nacionalidad sanluqueña.
No me extrañaría nada.
Bueno, economía azul. Estamos hablando del aprovechamiento del mar, de mirar al mar, de mirar la cantidad de familias, de empresas que viven del mar, que miran al mar, que cuidan del mar, ¿no? Y es importante esta cita donde están todos.
En el caso de España, la cifra no es menor. Estamos hablando de cerca de 1 millón de personas que viven directa o indirectamente del mundo de la economía azul, de todos los subsectores que componen la economía azul, desde los astilleros, toda la industria auxiliar, todas las empresas de servicios, que vemos una buena muestra aquí en el día de hoy en el Palacio de Congresos de Cádiz, la pesca, la acuicultura, la náutica de recreo, las marinas, en fin, el transporte marítimo, por supuesto, las universidades, los centros de investigación, el Instituto Español de Oceanografía, la Armada, la Guardia Civil con su servicio marítimo, el Instituto Social de la Marina, en fin, todo eso agrupa, representa más de 1 millón de personas empleadas, representa en torno al 7% del empleo de en España, y es algo que yo creo que merece la pena destacar. Y Cádiz está siendo la capital europea de la economía azul durante esta semana. Es importante que esas empresas, que normalmente están dispersadas por distintos sitios, puedan sentarse alrededor de una mesa, como está ocurriendo aquí hoy y en estos días, y en los momentos también de parada, que puedan tener esas conversaciones y generar negocios, porque aquí de lo que se trata también es que la economía azul siga generando empleo y riqueza en España y que, como siempre decimos, España mire de frente al mar. Por cierto, una de las cosas que yo decía en mi discurso de apertura era la importancia de que el gobierno de España ponga en marcha una estrategia española de economía azul. Hemos comprobado que casi todas las comunidades autónomas ya tienen su propia estrategia. Andalucía la presentó este año, pero echamos en falta una estrategia española, una estrategia que coordine a las estrategias de todas las comunidades autónomas y que posicione a España en esa visión de economía azul que claramente tenemos. Bueno, pues es una petición que aprovecho esta ocasión para volver a reiterar.
Nos enfrentamos a grandes retos y estamos tomando posiciones para estar en un lugar estratégico precisamente para eso, para no quedarnos atrás, ¿no?
Sí, y lo que nos pasa es que en el caso de España, por ejemplo, hemos comprobado cómo hay hasta 11, 12 ministerios diferentes que tienen competencias con relación a la economía azul. Que cuando cualquier empresario quiere desarrollar una iniciativa empresarial, tiene que llamar, no te digo a las 11 puertas, pero sí a 4, 5, 6 puertas diferentes de distintos ministerios. Nos encantaría que a través de esa estrategia española de economía azul existiera un órgano de coordinación. Algunos hablan de un ministerio del mar, yo creo que es complicado en España tenerlo así, pero al menos una vicepresidencia económica con el mandato de coordinación de todos esos ministerios que tengan competencias con el mar, con la economía azul, y que entre ellos exista una política coordinada y con coherencia entre todas ellas, facilitando la vida a los empresarios y a la gente que vive de este mundo de la economía azul.
Bueno, no vamos a hablar de todos los retos y de todas las dificultades que encuentra nuestro sector pesquero, el que nos preocupa y mucho, ¿no? El tema cuotas, tema alga invasora, bueno, hay muchas cosas, muchas cosas.
En la provincia de Cádiz, desde luego, tenemos muchos retos, también tenemos muchas fortalezas. Hombre, yo creo que es un claro. sector sí, sí. pesquero potente. Yo resumo en el sector pesquero andaluz y de la provincia de Cádiz, tenemos por un lado los barcos de arrastre, los barcos de cerco, los barcos que pescan chirla, los barcos de artes menores y las almadrabas. Cada uno, por supuesto, tiene su sus circunstancias. Y en el caso del arrastre, en general se puede decir que las capturas van bien, que tenemos algunos problemas como el cierre de determinadas zonas para proteger ecosistemas marinos vulnerables, que los propios científicos han dicho que ha sido un error y que habría que abrirlo, para la pesca de cigala, por ejemplo. En el caso del cerco, es un sector que está en una situación más complicada. Tenemos escasez de cuotas de boquerón, de sardina, y la gente lo pasa mal, la realidad, tiene sus complicaciones. También el incremento de las temperaturas del agua está haciendo que muchas de esas especies se estén desplazando y que no podamos pescarla en nuestros caladeros habituales. En el caso de la chirla, tenemos un plan de gestión, o sea, reabierto el caladero, y yo lo que pido de nuevo es que se cuide al máximo y que se cumpla con el plan de gestión para evitar que en el futuro tengamos que cerrarlo indebidamente. En general, artes menores están en buena situación. Tenemos a las almadrabas, que verán cómo en apenas una semana se incremente la cuota de atún rojo. Cuota de atún rojo que muchos segmentos de flota del Golfo de Cádiz están esperando que se incremente y que les puedan conceder algunas de esas cuotas. Y luego tenemos el alga asiática. Es un problema que llevamos ya denunciando de hace más de 5 años. Y para mí es una verdadera pena que, teniendo en Cádiz una empresa que dice que tiene la solución, porque tiene un acuerdo con una empresa americana que ha demostrado que en Chile, que en los fiordos noruegos, que en algún otro lugar, es capaz de eliminar totalmente el alga, que no hayamos sido capaces de conseguir una autorización administrativa para poner en marcha ese sistema, aunque sea como proyecto piloto en una zona determinada, para probar si funciona o no funciona. Pero al final, por cuestiones y criterios medioambientales no basados en ciencia, pues no se ha conseguido, y es una verdadera pena. Mientras tanto, ahí siguen nuestras empresas, nuestros pescadores, sufriendo las consecuencias del alga.
Pues siempre es un placer encontrarnos con Javier Garat, gran defensor de nuestra pesca, gran conocedor y que está ahí en Europa luchando y peleando porque siga adelante, ¿no? Y por esta economía azul de la que hablamos y que tantas familias pues tengan esa oportunidad, ¿no? Y que todos miremos al mar de esta forma. MBG, la dimensión, la importancia que tiene y cómo se celebra aquí en Cádiz. Javier, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias y me despido como siempre. Disfrutad comiendo pescados y mariscos, que vais a ser mucho más felices.
Campo y Sal, COPE Provincia de Cádiz.
Y nos vamos a Sanlúcar de Barrameda. Vamos a hablar con la Cofradía de Pescadores de Sanlúcar. Han recibido una visita importante. El comisario de pesca, Costas Cádiz, comisario europeo, ha estado visitando la cofradía, ha estado en la lonja, ha visto la realidad, cómo es la flota pesquera y bueno, la realidad también de muchísimas familias que viven de este sector de la pesca. José Carlos Macías, técnico de la Cofradía de Pescadores de Sanlúcar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, José Carlos, me imagino que Costas Cádiz, bueno, pues se ha dado un baño de realidad, ¿no? Y de ver el trabajo tan bueno que hacéis y cómo trabaja la cofradía, ¿no? Y cómo trabajan los pescadores de Sanlúcar.
Sí, bueno, la verdad es que la visita del comisario europeo de Pesca y Océano pues ha sido un evento muy interesante para nosotros. Ahí participamos personal de nuestra cofradía, pero también federaciones andaluzas, tanto de armadores como de cofradía y organizaciones a nivel nacional. Tuvo CEPESCA, tuvo la Federación Nacional. Nosotros tuvimos la oportunidad de hacerle una pequeña presentación de 15 o 20 minutos sobre quiénes somos nosotros, qué hacemos, nuestro día a día en el muelle, nuestras especies, nuestros barcos, y también lo que pensamos nosotros, lo que consideramos nuestras amenazas, ¿no? Nuestras amenazas en los próximos años con las normativas que nos llegan de Europa, ¿no? Y básicamente lo que le trasladamos fue Bueno, pues que sentíamos como que estamos un poco, en fin, en los últimos años la política pesquera nos ha dejado un poquito al lado, ¿no? Y le decíamos que aquí lo importante era poner al pescador en el centro de la historia, en el centro de la película. Como los verdaderos actores de todo esto son los pescadores y necesitamos que se recupere ese sentimiento. Es decir, que lo que se haga, la normativa, lo que se, las regulaciones, lo que se haga a nivel europeo, realmente mire el bienestar del pescador, ¿no? Que es lo que nosotros queremos mantener, ese tejido socioeconómico, ¿no? Entonces eso lo trasladamos con una presentación que le hice yo. Y luego cada organización, tanto la parte del Mediterráneo, le habló de los problemas que está teniendo el arrastre del Mediterráneo, la gente del norte también le habló, la gente de la Federación Nacional le habló de los problemas en Galicia con el reglamento de aguas profundas. Cada uno le fue trasladando un poco lo que sentíamos. Luego nos fuimos a la lonja y ahí ya sí que él dio de primera mano lo que es un puerto potente, una lonja potente, un montón de marisco, un montón de langostino, un montón de galera, un montón de cosas. Y la verdad es que yo creo que se llevó una idea bastante buena de lo que es pues un puerto con vida, ¿no? Que era importante enseñárselo, ¿no?
Ya lo estuvimos hablando con Javier Garat en la BMG, estuvimos allí, vimos al comisario y vimos también todo el interés que tenía por conocer el sector marítimo de la provincia de Cádiz también, español, y conocer, bueno, pues sobre todo el sector pesquero, que es muy importante y que, bueno, pues todas las decisiones que se toman en Europa, evidentemente, pues aquí nos afectan y mucho, además, es lo que acaba de decir José Carlos. José Carlos, me imagino que buenas impresiones, ¿no? En general, ¿no? Con la visita.
Sí, claro, partiendo de la base que, hombre, nunca hemos tenido una visita de un comisario, de un directivo de este calibre, ¿no? Y que venga a España y que el otro nunca apareció por España, ¿no? El anterior, que además de venir a España venga a Andalucía, venga a nuestro puerto, pues para nosotros es un orgullo y eso se lo agradecimos enormemente y se lo agradeceremos siempre porque nos pone también en valor, ¿no? Nos pone también destaca la importancia que tiene Sanlúcar, ¿no? Y eso pues se lo agradecimos a él y a su equipo, ¿no? Así que muy bien, la visita se agradeció mucho y la valoramos muy positivamente.
Ya que te tenemos por aquí, José Carlos, ¿cómo estáis ahora? ¿Hay actividad en la lonja, en el muelle?
Hoy no, por el temporal que hay. Hoy
bueno,
todos
sí,
los barcos,
claro.
Prácticamente salieron unos cuantos esta mañana, porque como se preveía que los fuertes vienen esta tarde, han salido unos cuantos, pero creo que están ya casi camino volviéndose. Hoy y mañana prácticamente no va a haber nada, pero sí que hemos arrancado. Mira, la primera semana fue buena, como suele ser cuando volvemos de la parada, pero no hubo demasiado langostino. Lo que ha sido una explosión ha sido los últimos días, esta semana, lunes, martes y tal, ha habido barcos que han desembarcado entre 400 y 500 kilos de langostino. O sea, eso hace mucho tiempo que no lo veíamos. Parece ser, bueno, todo eso, movimiento del fondo y toda esa mar de leva que ha habido la última semana, ha puesto todo ese marisco en suspensión y los barcos esta semana, o sea, hasta la lonja de langostino que daba gusto verla, o sea,
qué bueno,
impresionante.
Qué bueno,
sí,
qué bueno.
Sí, sí, sí. Así que bien, empezamos tranquilito la primera semana, pero ha cogido el langostino un impulso que ojalá dure unas cuantas semanas.
Estamos muy cerquita de la Navidad, estamos muy cerquita de esas fechas tan entrañables también. No sé si el langostino, el pescado está cogiendo precio, un precio que sea rentable, claro, a los trabajadores de la mar.
Estas semanas, como está habiendo mucho langostino, ha bajado un poquito. Esto se prevé que no se va a mantener mucho tiempo mucho tiempo así, ¿no? Pero seguramente cuando llegue la primera semana de diciembre, los precios empezarán a subir. Ahora mismo se puede comprar langostino, digamos que los precios son razonables. Seguramente cuando llegue la primera semana de diciembre ya coja esto para arriba y bueno, pues ya a los consumidores les cueste más. Y los pescadores, que son los que al final importan, ganen más también, ¿no?
Ajá. Bueno, pues es la situación también de uno de nuestros puertos, uno de los más importantes de Andalucía y de España, el puerto de Sanlúcar de Barrameda. José Carlos Macías, técnico de la Cofradía de Pescadores, que hemos estado con él, queríamos saber impresiones, ¿no?, del propio sector, de los propios pescadores, ¿no?, de esa visita del comisario de pesca europeo, Costas Cádiz, y ese interés que ha despertado y ha puesto en el mapa, ha hecho la foto fotografía perfecta para llevarse esa impresión y tener en cuenta a nuestra gente, ¿eh? Muy, muy importante. José Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros por interesarse por nuestro sector.
Con los amigos de Asaja en Cádiz vamos a hablar del campo, vamos a hablar de nuevas ayudas de la Junta de Andalucía. Alberto Sánchez es el coordinador de servicios técnicos de Asaja en Cádiz. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy buenas, José Manuel, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? Bueno, nuevas ayudas de la Junta de Andalucía que vienen al viñedo, al olivar y también al ovino caprino, ¿no?
Efectivamente. La verdad es que estamos muy contentos porque la Junta de Andalucía ha tenido una gran sensibilidad, en especial con los sectores de los viticultores y el ovino y caprino, que tan mal lo han pasado en esta campaña, los viticultores por la enfermedad del mildiu y los ganaderos con la lengua azul que tanto lo ha sufrido su cabaña ganadera de ovino y caprino. Entonces, pues la verdad es que la Junta de Andalucía ha reaccionado muy rápido. Hemos tenido una excelente interlocución que yo creo que ha propiciado esta ayuda. Y bueno, han sacado un presupuesto contundente, 22,5 millones de euros para toda Andalucía, en la que la provincia de Cádiz pues se va a ver muy beneficiada, sobre todo por el sector del viñedo y, como digo, del ovino y caprino. La verdad es que son unas ayudas muy importantes y ahora como comentaremos cómo tramitarlas y en qué consiste.
Uh-huh. Son unas ayudas, ya decía Alberto, importantes para el sector, para seguir viviendo, seguir adelante por todo lo que nos ha venido, ¿no? Alberto, es importante el tramitarlas bien, el hacerlo todo bien, y vosotros desde vuestras oficinas en Asaja estáis haciéndolo con todos los asociados, ¿no?
Pues mira, en la ayuda se van a publicar esta misma semana. En la última reunión que tuvimos nos comentaron que sería este martes o miércoles, pero bueno, si no este miércoles será mañana jueves, pero van a salir esta misma semana. La ayuda, la verdad es que agradecemos a la Junta porque son muy fáciles, ellos directamente van a publicar a los beneficiarios, simplemente tenemos que aceptarla o alegar en un plazo de 10 días si no estamos de acuerdo. Pero ellos directamente van a cruzar con los datos del registro vitícola, en el caso del viñedo, y toda la superficie que esté a 1 de octubre de 2025 en el registro vitícola es subvencionable. Para el viñedo la ayuda son de 325 euros por hectárea, con un mínimo por expediente de 200 euros. A partir de 10.000 euros, que es el primer tope máximo, hay una reducción y cada hectárea, en vez de subvencionarla a 325 euros, la subvencionan al 33% de 325 euros, hasta un máximo de 50.000 euros, porque se trata de una ayuda de mínimo, que no puedes cobrar más de 50.000 euros en tres periodos fiscales. Eso respecto al viñedo. Respecto al ovino y caprino, igualmente, sacando los datos de SIGAN, pues van a publicar también un listado directamente de beneficiarios. Como digo, también tendrán 10 días para aceptar o alegar en el caso de que no estén de acuerdo con los animales primables. Aquí se van a considerar todos los que hayan hecho una comunicación sospechosa de enfermedad con fecha tope en 30 de septiembre de 2025. Se va a coger el censo medio entre los periodos de 1 de marzo y 30 de septiembre. El máximo que van a pagar por animal será de 32 euros, tanto para el ovino como para el caprino. A nivel de hembra reproductora habrá una prima base de 8 euros por hembra primable, y habrá primas adicionales en función de la vacunación y de la afectación en la explotación. Es decir, darán 8 euros por hembra, además de los 8 anteriores, si están vacunadas del serotipo 1 y 4, y también otros 8 euros adicionales si están vacunadas del serotipo 3 y 8, que son los que ahora están causando la problemática. También 8 euros por hembra sí han tenido una muerte de más del 5% respecto a su censo ganadero. Como digo, son una ayuda muy importante que van a venir muy bien para la subsistencia de los ganaderos, porque explotación ganadera que cierra no vuelve a abrir. En el viñedo, más de lo mismo, la verdad, 325 euros por hectárea es una ayuda importante. Y como digo, hemos estado reivindicando esta ayuda desde... Bueno, en el ovino y caprino son una segunda ayuda porque ya una primera, y bueno, hemos seguido insistiendo en que debería de haber más ayudas para este sector. Y en el viñedo, pues desde mayo que comenzamos las conversaciones con la delegación, con el problema tan fuerte que había de mildio a raíz de las borrascas continuas en la primavera y viendo ya en septiembre que se ha cosechado más de un 50% menos de cosecha, pues la verdad es que hay que agradecer a la Junta que han sido muy rápidos y se van a publicar la ayuda, como digo, sobre la marcha con los beneficiarios. Es simplemente aceptarla. Invitamos a todos nuestros asociados y al que no sea asociado, que se haga asociado y vengan a tramitarla. Y bueno, pues creo que no cubren todos los daños, pero palian bastante.
Ayudan a pasar el mal trago, ¿no?, de todo lo que han sufrido nuestros agricultores y ganaderos. Y es importante esa tramitación, los plazos, importantísimo. Y toda esa información la tienen en Asaja y, bueno, esas puertas abiertas, por supuesto, a todos los agricultores y ganaderos que quieran tramitarlas. Alberto Sánchez es el coordinador de servicios técnicos de Asaja en Cádiz y nos ha contado estas importantes ayudas, nuevas ayudas de la Junta de Andalucía al viñedo, olivar y ovino caprino. Alberto, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, José Manuel.
Escuchas Campo y Sal, cada viernes en COPE, provincia de Cádiz.
Interesantísimo todo lo que estamos hablando en el día de hoy, pero la seguridad también es muy importante en el mar. Y hablamos de esa entidad gestora de la seguridad social especializada en la protección del régimen especial del mar. Hablamos con Elena Martínez, que es la directora general del ISM. Elena, ¿qué tal?
Pues encantada, feliz de estar aquí en Cádiz, en esta tierra tan bonita.
Es muy importante esa parte de seguridad, ¿no?, en el mar también, ¿no?
Estamos hablando ahora de nuevas tecnologías, de qué profesiones nuevas hay en el mar. Entonces, hoy en el diálogo que hemos tenido decían, hay unas que vienen de serie, y las de serie desde luego son todas las profesiones y toda la formación ligada a la seguridad y a la salud. Es decir, si no tenemos esta seguridad y esta salud en los barcos, difícilmente podemos mejorar e ir incrementando. Es decir, estas de serie desde luego, y son todas las que tienen que ver con la prevención de riesgos laborales, con la salud, con la forma de saber actuar en el caso de que hay un accidente en un barco, cómo transmitir esa información. Es decir, los primeros que socorren a un trabajador son los propios trabajadores. No es como nosotros cuando estamos en tierra, que te vas al hospital, llamas a una ambulancia. Allí los primeros que atienden es los propios trabajadores, y son ellos los que tienen que saber los primeros auxilios y, sobre todo, muy importante, saber comunicar qué está pasando. O sea, nosotros tenemos un centro radiomédico que está conectado con todos los barcos, entonces llaman allí los trabajadores y tienen que saber muy bien decir qué está pasando, porque parece fácil, pero a veces no es muy fácil transmitir un dolor, no es muy fácil decir en qué zona duele. Entonces eso se consigue gracias a la formación sanitaria que hacemos en el Instituto Social de la Marina, tanto inicial como avanzada, depende del tipo de barco, la formación es más avanzada, y depende del cargo también que tengas en el barco. O sea que prevención y salud, fundamental.
Esos son fundamentales, además fundamentales. Con muchas mujeres también que están incorporándose al... Muchas que estaban ya, ¿no? Y muchas que se están incorporando, incluso liderando muchos proyectos en el mar, y que también es importante, ¿no?, tenerlo en cuenta.
Sí, tenemos cada vez más mujeres. Es cierto que todavía falta mucho, sobre todo en la pesca. Falta mucho, falta acondicionar los barcos. También es verdad que la pesca sigue siendo un mundo muy masculino. Lo que sí que tenemos cada vez más son biólogas, es decir, mujeres, biólogas marinas, muchísimas, y observadores científicas que van a bordo también. O sea, es otro tipo de ir a bordo que no es exactamente pescando. Claro. Y luego hay muchísimas iniciativas por parte de mujeres. Está la Asociación Nacional de Mujeres de la Pesca, que engloba a todas, no solamente las mujeres de pesca, sino todo el grupo de mariscadoras, todo el grupo de rederas, armadoras, comercializadoras, empacadoras, que eso es un mundo prioritariamente femenino. Y están haciendo proyectos muy bonitos, sobre todo ya empezar por una asociación nacional que reúna a todos estos colectivos es muy importante. importante. Y luego están haciendo muchos proyectos de turismo costero, de sostenibilidad, de transformación de las redes en otros productos. Entonces, todo ese papel, sobre todo, es papel que está haciendo la mujer y está siendo fundamental.
Entre otros, se encuentra también la coordinación del Sistema Sanitario Marítimo Español, Centro Radiomédico, Botiquines a Bordo, todas esas campañas de las que nos estaba hablando, esa formación tan importante que nos decía, es importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Porque, claro...
Es fundamental. O sea, tener este centro radiomédico donde todos los barcos pueden llamar y donde están, sobre todo, informatizadas todas las historias clínicas de los trabajadores. Siempre que hacen un reconocimiento médico, sabes que para montar en un barco es obligatorio tener este reconocimiento médico con una actitud determinada. Y luego todos esos reconocimientos, todas esas historias clínicas están informatizadas. Y no solamente si hacen el reconocimiento médico en el Instituto Social de la Marina, sino por si van a cualquier hospital o mutua, tenemos conexión con ellos, de tal forma que, como te decía antes, cuando ocurre un accidente a bordo o una enfermedad, si llama cualquier trabajador, llama a nuestro centro radiomédico, saca la ficha de esta persona. Y es fundamental porque no es lo mismo tratar a una persona que ha tenido un infarto hace 4 meses o que es diabética y que el del centro radiomédico, el médico que tenemos allí, sepa informar eso y decirle, oye, ten cuidado, no le des esta medicación. Entonces, eso es fundamental. Y luego tenemos también, dentro de lo que es la seguridad de, y la salud de nuestros trabajadores embarcados, los dos buques hospitales, el Esperanza del Mar y el Juan de la Cosa. Es el único país que tiene barcos civiles, hospitales, que acompañan a la flota pesquera. Entonces, además tenemos una aplicación de movilidad que lo que más se consulta es dónde está el barco, dónde están los barcos. Y no solamente por los pesqueros, sino también por las familias. Las familias enseguida miran si llevan... Claro. Es que es un hospital flotante.
Claro, claro.
Entonces, claro, no es lo mismo tener un accidente en el mar y que tener el barco hospital cerca, que enseguida van los médicos a bordo, te tratan allí, si no te llevan al buque hospital, y si hay que evacuarte, se llama salvamento marítimo, te evacúan. Y eso da una seguridad tremenda.
Claro.
Son grandes desconocidos, yo creo, estos barcos. Estamos intentando hacer una labor, un poquito de publicidad de ellos, porque
se sepa,
te digo,
claro,
son barcos que, pues la gente dice, es barcos hospital, y enseguida piensas en barcos militares. No piensas que hay barcos civiles que acompañan a nuestra flota pesquera y que atienden no solamente a nuestros pesqueros, sino a pesqueros de cualquier nacionalidad o no solo pesquero, cualquier barco. Hasta hace poco hemos tenido unos cuantos accidentes de veleros que les hemos ayudado, y gracias a que estaba nuestro barco, pues una persona en concreto que había perdido ambas piernas ha podido salir adelante, ¿sabes? Entonces, yo creo que son los grandes desconocidos y que ellos, poco a poco, desde el Instituto Social de la Marina, estamos empezando a dar una visibilidad.
Muy importante todo eso, Elena. Aparte de muchos barcos viajan al extranjero, tienen que ir a otros países, tocar otros puertos, y también esa seguridad sanitaria y esa información es importante, ¿no? El hacer un seguimiento, ¿no? También de...
A ver, como te decía, todos los trabajadores van con su reconocimiento médico a bordo. Es verdad que luego van a muchos otros puertos, van a tal, pero ya va con su reconocimiento médico. Claro. Reconocimiento médico que se reconoce en todo el mundo. Existe una homologación de estos reconocimientos médicos. Entonces, ya sabes. Y aparte, como te decía, también hemos desarrollado una aplicación de movilidad que se llama ISM en tu bolsillo, que para la gente del mar es fundamental, porque no viajan con ordenadores,
claro,
ni con iPad, no tienen ni espacio muchas veces, pero sí que tienen espacio para el móvil.
Para el móvil.
Entonces, esta aplicación es súper útil, tiene, aparte de todos los servicios normales de solicitar una pensión, ver tu número de seguridad social, tu tarjeta sanitaria, la tarjeta sanitaria europea, luego tiene una parte que si tú te vas descargando los documentos, aunque no haya conexión a internet o estés en alta mar, puedes verlos. Entonces, si vas a un puerto, enseñas tu reconocimiento médico en vigor, así como todos tus títulos de formación, tu formación que llevas. Yo creo que es muy importante esta aplicación para la gente del mar.
Totalmente.
Diseñada específicamente para ellos, Y yo te digo que funciona, está pensado para funcionar en alta mar o funcionar en sitios donde no hay conexión a internet.
Elena, ¿en qué están trabajando? Porque sabemos que esto no para. Me imagino que son muchas cosas, ¿no?
Estamos trabajando en muchísimas cosas, sí. Desde la formación online, que nosotros ya tenemos la formación sanitaria online. Ten en cuenta que tenemos la gente del mar, está en el mar. Entonces, poquito tiempo está en tierra. Entonces, cuando está en tierra, no tienes el curso adecuado, no te cuadran las fechas, pues estamos dando esta posibilidad, al menos de la parte sanitaria, que se puede hacer online, porque hay otra que hay que hacer los ejercicios prácticos, claro. Eso es así. Y estamos trabajando con Marina Mercante para que también toda la formación marítima se pueda hacer también online. Estamos mejorando todos los temas de los simuladores nuevos que hemos puesto en nuestros centros de formación, última generación de simuladores de navegación. Estamos en contacto con muchas empresas para que vengan, los utilicen, las gafas dimensiones 3D para imitar cómo se hace cómo sellas dentro del mar, cómo trabajas en máquinas. Entonces, en todo eso estamos. También estamos avanzando en telemedicina. Para que nuestro centro radiomédico se pueda conectar con cualquier tipo de botiquín a bordo. Ahora hay muchos tipos de botiquines inteligentes y demás, entonces que nuestro centro radiomédico no se quede atrás y que esos botiquines que mandan incluso imágenes puedan mandarlas a nuestro centro radiomédico y de toda esa parte, luego toda la parte normal de seguridad social, de pues nacimiento y cuidado del menor, todas las cosas del resto de los trabajadores, pues también nos toca. Y queríamos hacer una modificación, ya te sabes que nosotros tenemos una ley en concreto para el régimen especial del mar, una ley específica para nuestros trabajadores, y sí que queríamos, llevamos ahora ya justo 10 años con la ley. Creo que las cuestiones han cambiado, hay nuevos colectivos y esos colectivos queremos integrarlos también en el régimen del mar y vamos a hacer una reforma de la ley.
Pues Elena Martínez, ha sido un placer hablar de algo tan importante como es el ISM para nuestro sector pesquero, para toda la gente del mar.
Pues para mí también un placer y sobre todo dar a conocer un poquito más la labor del Instituto Social de la Marina y desde luego hacerlo desde aquí, desde esta tierra tan bonita y tan maravillosa que nosotros compartimos. Tenemos aquí dirección provincial en Cádiz y luego tenemos también en Tarifa, en Barbate, es decir, que nosotros vivimos mucho esta tierra. Y desde luego un placer estar aquí y voy a ver si seguimos disfrutando el día y a ver si después me da tiempo a tomarme alguna cosita rica de la que tenéis por aquí.
Si no se ha venido. Elena, desde el Ministerio, el trabajo que hacen, todos esos proyectos y todo ese trabajo, lo que ahora mismo se trabaja, hemos conocido esos dos hospitales en el mar que mucha gente a lo mejor no conocía y es importante el saber ese trabajo. Elena Martínez, muchísimas gracias.
Un placer, muchísimas gracias.
Campo y Sal, el podcast para conocer toda la información de la agricultura, ganadería y pesca de la provincia de Cádiz.
Espero que ya hayan probado, que hayan experimentado una de esas sensaciones únicas, ¿no? Al disfrutar de esos maravillosos vinos, de la historia también, de ese recorrido desde la tierra hasta que llega a nuestra copa. Vinos como Torre de Ceres Rosado. Es lo que ha presentado Bodega Miguel Domecq hace muy poquito. Es la nueva expresión del viñedo de Entrechuelos. Y vamos a hablar precisamente con Joaquín Gómez Becerra, enólogo de la Bodega Miguel Domecq. Joaquín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
¿Qué tal? Bueno, Miguel, Joaquín, la verdad es que Joaquín es interesantísimo, ¿no? El conocer todo ese recorrido desde la tierra, desde la viña, hasta que llega a nuestra copa. El contar esa historia y que tú precisamente sabes y sigues, ¿no? Desde que la tierra, bueno, pues da ese fruto tan maravilloso que es la uva. Y hasta que llega a nuestra copa, el proceso es apasionante.
Sí, bueno, la verdad que una de las cosas bonitas y que hace que este el mundo del vino, pues, no solo sea un producto, un commodity de consumo, sino que lleve asociado una parte romántica, porque no artística, es todos los pequeños detalles que hacen que un producto final pues llegue a ser lo que es y llegue al consumidor pues a transmitir una emoción o una o un simplemente una sensación de bienestar o de divertimiento. Y todo eso evidentemente nace de la conjunción de la del conocimiento humano y de la proyección de un proyecto, de un territorio y de cómo trabajarlo, manejarlo en función de las condiciones del clima, del microclima de la parcela donde se elija, porque no todos los sitios valen para todo. Y bueno, pues es un proyecto a largo plazo siempre, muy bonito, donde tenemos que tener en cuenta muchísimos detalles, donde cada error se paga muy caro, porque una viña se planta hoy y no se recoge la primera uva hasta 4 años después, y todo esto son muchos supuestos que tienes que ir cubriendo, pero evidentemente cuando tienes el vino terminado y consigues o te demuestras a ti mismo y a tu entorno que todo ese trabajo, toda esa forma de pensar desde el ingeniero agrónomo que decide dónde, cómo y cuándo, qué plantas poner, de qué porte injerto, de qué variedad, etcétera, hasta el proceso final de embotellado, cuando todo sale bien, pues la verdad que es un orgullo.
Como así ha sido con esta nueva creación, Torre de Ceres Rosado. Joaquín, exacto, cuéntanos, ¿cómo es este vino?
Bueno, pues es un vino que nace de la inquietud que siempre Miguel nos transmite a todos. Miguel es un hombre pues con una, yo diría, con una inquietud inagotable e incansable, y siempre pues busca mejorar y mejorar mirando al mercado, porque evidentemente somos una empresa que tiene que funcionar y el mercado va cambiando, va evolucionando, los gustos del consumo pues van evolucionando como todo en la vida. Y esto nace pues de esa idea de hacer un rosado de alta expresión en Andalucía. Así que, bueno, pues hace ya unos años nos pusimos manos a la obra y pues decidimos apostar por variedades locales y nacionales, en este caso, de arco mediterráneo. Y, bueno, pues aunque ya trabajábamos, conocíamos la tintilla de Rota muy bien, como en su expresión, como elaboración en vino tinto, pues empezamos a hacer pruebas ya hace varios años elaborándola como rosado, y a su vez pues empezamos a trabajar con la variedad Garnacha, que es el complemento, es la otra parte importante del vino en Torre de Ceres Miguel Domecq. Y bueno, este año, bueno, la pasada vendimia cosecha 24, pues se dieron las condiciones, el viñedo estaba ya llevaba 4 o 5 años trabajándolo en nuestro viñedo, y decidimos que pues era un buen momento para empezar a trabajar ya en las dos variedades para hacer nuestro premium, nuestra gama de alta expresión de vino rosado. Y la verdad que las primeras pruebas, pues como siempre vas cometiendo errores, pero cuando ya teníamos las ideas claras, hicimos un proceso muy muy elegante, muy sutil, con una fermentación en botas de roble francés grande de 600 litros, muy usadas para que el aporte de madera pues no sea para nada un carácter dentro del vino. Y después de 5 o 6 meses en las botas, pues lo embotellamos y lo hemos dejado otros 8 meses en botella hasta que lo hemos sacado al mercado, porque es cuando consideramos que está en su óptimo de consumo.
Un vino fresco, elegante, con alma andaluza, así lo describe don Miguel, y que es un vino que va a sorprender a todos.
Sí, evidentemente una de las cosas que nosotros buscábamos en este vino es hacer un vino de terruño, es decir, hacer un vino que represente dónde estamos. Estamos en un clima cálido, estamos en Cádiz, y para ello, como te explicaba, que elegimos unas variedades que aguantan y están muy adaptadas a nuestro clima. La principal, como te decía, la tintilla de Rota, que es una variedad tinta muy local, muy nuestra, que aguanta muy bien la acidez y aromáticamente es impresionante, y su complementaria Garnacha, que es una variedad de amplísima recorrido a nivel, bueno, milenios en todo el arco mediterráneo. Y por lo tanto, la idea era construir este vino, un vino rosado con alma de vino blanco, pero con estructura de vino tinto, ¿vale? Dos lenguajes que se han encajado perfectamente en esta variedad para hacer un vino fresco, estructurado, divertido, aromático, y que, bueno, que para los consumidores, yo espero que me entiendan tal como es, que es un vino que entra en la mesa en el aperitivo y puede quedarse durante toda la comida porque es capaz de complementar a tanto pescado como carnes, como por supuesto embutidos, mariscos, etcétera. Uh-huh. Lo cual entiendo que eso, que es un vino donde hemos trabajado para cubrir un espectro del consumidor bastante amplio y que disfruten en toda la mesa, en la mesa durante toda la comida.
Joaquín, como enólogo, ¿qué vamos a notar? ¿Qué matices vamos a notar cuando nos lo llevamos a la boca, cuando vamos a disfrutar de ese vino?
Bueno, es un vino principalmente trabajado, estructurado, o sea, trabajado de forma textural. A nivel aromático vais a encontrar unos matices muy sutiles de fruta roja, de florales, un poquito de fruta de carnosa, pues como puede ser el melocotón o el albaricoque, ¿vale? Pero sobre todo van a destacar esas notas de frutos rojos y flores, que es lo que nos aporta, por un lado, la garnacha y por otro lado, la tintilla de rota, ¿vale? Uh-huh. Y lo que más, como te he dicho, como hemos trabajado al meter este vino en botas de 600 litros, buscábamos un aporte textural importante, sobre todo que el vino en la boca fuera ese complemento, como te decía, de que tiene esa frescura y esa elegancia y esa verticalidad que tiene un vino blanco, pero al mismo tiempo tiene una parte envolvente, una parte que el vino nos llena la boca de golosidad y de divertimento, que hace que el vino pues tenga toda esa parte fresca, pero al mismo tiempo compleja y estructurada, que el vino es una maravilla cuando se disfruta. Y además son vinos que no necesitan excesiva temperatura fría, son vinos que a 10 o 12 grados, entre 8 y 12 grados, se disfrutan perfectamente.
Uh-huh. El protagonismo, evidentemente, lo toma Torre de Cere Rosado, pero también queríamos destacar toda esa amplia gama de vinos, todo el trabajo que estáis haciendo, Joaquín, en Bodega Miguel Domecq, porque no paráis, estáis constantemente elaborando, probando, intentando llevar lo mejor a la mesa de aquellos que son amantes y son fans número uno, como yo, de estos vinos de Bodega Miguel Domecq.
Bueno, muchas gracias por ser un fan tan destacado de nuestro producto. Pero bueno, sí, como te decía al principio, al final nosotros, yo creo que es la labor que hacemos prácticamente todas las bodegas, y en Miguel Domecq, en Bodega Miguel Domecq, quizá lo hacemos con mucha más impronta, con mucha más energía, porque al ser una empresa familiar donde hay una relación tan directa con la propiedad y con el mercado, porque trabajamos de la misma mano, el poder construir un proyecto, no te puedes conformar con hacer algo único, ¿no? Con hacer una cosa y ya está. Tienes que ir leyendo cómo va el mercado y leyendo cómo va evolucionando tu propia viñedo. Los viñedos nosotros, de cómo empezamos a cómo los tenemos ahora, pues no te digo que hayamos cambiado al 100%, pero el 50-60% ha cambiado. Hemos entendido que unas variedades no funcionaban, hemos cambiado por otras, hemos potenciado algunas que nos estaban dando un resultado maravilloso. Entonces, esto es un aprendizaje constante, y en ese aprendizaje constante, en esa continuidad dentro del divertimento y de que lo único que sabemos cuando nos levantamos es que tenemos que aprender cosas, ¿no? Pues ahí es donde entra pues esa inquietud por sacar productos nuevos. Oye, y la luz la ven algunos de los muchos proyectos que iniciamos, pero que después desechamos, ¿no? Uh-huh. Así que sí, está dentro de nuestro ADN, y ya te digo, como cabeza pensante y que va siempre empujando, pues Miguel y Rafael, que son los que nos animan y nos ayudan y nos empujan a seguir pensando y trabajando.
Y que les encanta hacer equipo y estar, tanto en el campo como en todo ese proceso, toda esa historia que nos contáis, que es bonito contar, la historia, todo ese recorrido hasta que el vino está en nuestra mesa, lo podemos disfrutar, podemos también incluso compartirlo, ¿no? Llegan fechas también entrañables, muy, muy bonitas, la Navidad, y esa sonrisa, ese brindis, el poder hacer un buen regalo, siempre lo reciben con alegría. Un buen vino de Bodega Miguel Domecq también es una buena oportunidad, ¿no? para ofrecerlo, claro, y para, claro, disfrutarlo.
Tenemos toda nuestra gama que ya conocen más los consumidores, pero ahora en estas fechas, pues nuestro talayón, como este espumoso de elaboración tradicional aquí en la tierra de Cádiz, que la verdad que la fecha idónea, aunque yo también te digo que a mí cuanto más me gusta tomarme los vinos espumosos es en el verano. O sea que ahora quizás es un poco una época más divertida para sacar estos vinos a la mesa, pero Talayón es para todo el año, no solo para la Navidad. Y aparte, bueno, por supuesto, nuestras gamas de Torre Tercer Extinto, de Entrechuelos de gamas altas. Tenemos, yo creo que tenemos una gama de vinos que pueden cubrir una cena, una comida de estas fechas del año tan entrañable a tope.
Pues sí, la verdad que sí, en cualquier momento es bueno, es oportuno el disfrutarlo. Joaquín Gómez Becer, enólogo de Bodega Miguel Domecq, hemos hablado de él, de campo, de Torre de Ceres en rosado, de todo lo que están trabajando, de tantas y tantas cosas buenas que tiene la bodega. Joaquín, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, como siempre, por darnos este espacio para charlar de nuestros productos, de nuestra tierra y de nuestra cultura, que es el vino.
Y enhorabuena, por el trabajo que hacen.
Muchas gracias a vosotros. Saludos.
También te cuento que el Parque Natural de los Alcornocales se convierte en un ejemplo de gestión innovadora en la clasificación del corcho. El viceconsejero de Sostenibilidad, Sergio Arjona, junto al subdelegado Javier Ross y el delegado territorial Óscar Curtido, visitan el cortijo rural de Alcaidesa, donde actualmente se almacena material recién extraído. Los responsables de la Junta han podido conocer el trabajo que se lleva a cabo, que pasa porque una vez se procese el descorche y el aprovechamiento del corcho, se llevan a cabo su clasificación, en crudo por parte de empresas especializadas con la supervisión técnica de la agencia Amaya y su posterior venta por lotes. Esta actuación ha permitido entre un 30 y un 35% de incremento en los ingresos finales de venta. Y el Partido Popular solicitará en Diputación al Gobierno Central que la tintilla de Rota vuelva al registro de variedades comerciales. La Junta amplía el Parque Natural de la Breña y aprueba su nuevo instrumento de gestión. Y la Junta también concede ayudas por 3,9 millones a los grupos de acción local del sector pesquero y acuícola.
Campo y Sal, COPE Provincia de Cádiz.
Con los amigos de Fitesa y Asaja Cádiz te contamos toda la actualidad de la agricultura, ganadería y pesca en nuestra provincia de Cádiz. Campo y Sal, ya sabes, fin de semana hay que aprovechar y disfrutar de esos maravillosos productos que elaboran, que se hacen gracias a nuestros agricultores, ganaderos y al sector pesquero. Que disfrutes del fin de semana.